la que le estamos prestando atención desde la semana pasada es de las tres mujeres de la comunidad mapuche, de la comunidad Lafkenwil. Nos va a decir ya la compañera si lo decimos bien, ¿no? Lafkenwinkul Mapu, que están todavía detenidas. Durante el fin de semana se les dio prisión domiciliaria a otras cuatro, pero sigue habiendo tres injustamente detenidas y entendemos que siguen en huelga de hambre, y queremos hablar de eso con una compañera que es de la comunidad mapuche también, que es actriz, que es cantante y que es una de las voceras que están teniendo en este momento las mujeres de la comunidad, que es Soraya Maicoño. Buenas tardes, Soraya, ¿cómo estás? Mucho gusto, Sonia Tesa y toda la siesta jugada te saluda.
Buenas tardes, muchas gracias, aquí estamos.
No, gracias a vos por atendernos. Permitime que te tutee. Quería saber cuál es la situación hoy de las mujeres que continúan detenidas y las que están en prisión domiciliaria, y por qué están en esta situación.
Bueno, sí, más allá de que hayan cuatro pulamuén, hermanas mapuche, que estén en prisión domiciliaria, la realidad es que son siete las mujeres presas, ¿no? Porque aún en prisión domiciliaria no pueden asomarse ni a la vereda de la ruca de la casa en donde están en este momento. La situación por la cual fueron encarceladas es porque hubo un allanamiento y una represión con desalojo en el Lafkenwinkul Mapu, lo dijiste bastante bien, el martes pasado, en donde arrancaron a las mujeres de las casas, las arrastraron, las golpearon, las amenazaban de muerte si no se tiraban al piso, tiraron gases lacrimógenos adentro de todas las casas para sacarlas de adentro, justamente. Se las llevaron a todas detenidas a la PCA, que es la policía aeroportuaria, y les quitaron a sus pichiqueches, a sus hijos, y los entregaron a un servicio de protección a las infancias. En el medio de toda esta circunstancia quedaron varones, los Wentu, los compañeros de nuestras Pulamuem, en el monte, en el bosque, resguardados de toda la parafernalia militar que hay todavía, la militarización que hay todavía dentro y fuera del territorio. Hace 6 días que están sin comida, sin abrigo, no sabemos nada de ellos, si están bien. En el medio también habían quedado 3 niños pequeños, 2 varones y una niña. La más grande tenía 7, 8 y 5 años, que lograron sacar del territorio 12 horas después, por muchísima presión de parte de comunidades y de la familia, para poder dar con el paradero de estos 3 pichiqueche. Luego, a nuestras Pulamuem, hay una de ellas que está en su semana 40 de gestación. La habían llevado de prepo al hospital zonal de Bariloche, rodeada de policías, a una habitación fría, sin ventanas, todas las circunstancias de vulneración total de los derechos humanos, de los derechos a las mujeres, a las infancias y a los pueblos originarios. A nuestras Lamuén luego 4 de ellas las trasladaron a Ezeiza, a un penal de máxima seguridad, y hasta hace poco ni siquiera sabíamos cuál era el delito, cuáles eran las causas que se les imputaban por el cual se había hecho semejante operativo. Y el delito supuesto es de resistencia a la autoridad y de un incendio. Según los testigos de ese incendio, fueron 6 personas, no aclaran si eran mujeres, si eran hombres, si una de ellas estaba embarazada. Son delitos escarcelables, o sea, no tendrían por qué estar presas.
O sea, la acusación concreta es de haber provocado un incendio.
La sensación, una de las acusaciones es esa.
Y te pregunto porque días antes de eso había habido allí una declaración de un grupo llamado Consenso Bariloche pidiendo acciones, o sea, daría la impresión de que el objetivo es sacar a la comunidad de esas tierras.
Consenso Bariloche es un grupo para nosotros, o si por ahí uno no le queda de otra que entender algunas cuestiones que tienen que ver con las leyes y con mínimas cuestiones jurídicas. Consenso Bariloche vendría a ser algo así como una asociación ilícita, una organización que está conformada por grupos de medios de comunicación hegemónicos, por empresarios turísticos, hoteleros, cabañeros, personas que están vinculadas al poder político, al poder jurídico, y que responden a mandos un poquito más arriba en el sentido de que son personas que sí tienen un poder adquisitivo importante, que son los verdaderos vecinos del LOF Lafken Huincul-Mapu. Consenso Bariloche habla de que el LOF está poniendo en peligro la soberanía de la Argentina, cuando en realidad los verdaderos vecinos, y esto yo cada vez que lo digo, propongo lo siguiente, o sea, busquen en Google y van a ver que no hay nada de mentira en esta circunstancia. O sea, los verdaderos vecinos de el LOF, Lafken Huincul-Mapu, son Benetton, Lewis, el Emir de Qatar, Burku y Sutton, que son el CEO del Hotel Xiao Xiao, Ruemers y la princesa de Holanda. Esos son los verdaderos vecinos que rodean al LOF Lafken Huincul-Mapu. El LOF Lafken Huincul-Mapu tiene un control territorial de 7 hectáreas. Benetton tiene 900.000 hectáreas en la Patagonia. Lewis tiene 14.000 hectáreas en la Patagonia. Sin embargo, Consenso Bariloche, a través de Diego Frutos, que es uno de los vecinos más cercanos, vecinos entre comillas, porque en realidad ni siquiera vive en el lugar, instala a través de sus medios hegemónicos y bueno, y de todo un aparato represivo y político, que el que pone en peligro la soberanía del pueblo argentino es el pueblo mapuche.
Soraya, estamos hablando con Soraya Maicoña, que es de la comunidad Lafken Huincul-Mapu. Me interesa mucho esto que nos estás contando porque se ha instalado, sobre todo desde algunos medios de comunicación, que son que la comunidad es la comunidad terrorista. Y yo pensaba que hasta, no es porque sea la verdad revelada, pero hasta la Constitución Nacional de 1994 reconoce la propiedad de las tierras de los pueblos originarios.
Y está el acuerdo, ¿cómo sería?, de la OIT, el convenio 169, en donde también es un convenio que también adhiere la República Argentina, en donde también reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y en donde también en algunas cuestiones cada comunidad debe tener como una consulta sobre qué hacer con los territorios. Sin embargo, en la provincia de Río Negro se están entregando tierras, entre comillas, fiscales, cuando en realidad es territorio mapuche, se está entregando en manos de empresarios extranjeros. Pero eso, por supuesto, que los medios hegemónicos no lo van a mencionar, porque son esos mismos empresarios, los dueños, de esos medios de comunicación.
O sea que esto sí que es una pelea de David contra Goliat, porque ustedes son muy pocos, con muy poco, sin poder económico, peleando por su territorio, y todo lo demás es como un gran gigante, ¿no? Lo que tienen.
Sí, realmente es un gran gigante, pero es como una lucha histórica, tanto para nosotros como pueblo, como para cualquier oprimido del país o del mundo. Y la realidad es que si bien hay condiciones muy adversas por lo que están pasando nuestras Pulamuén, sus Pichiqueche, porque tenemos una situación real y concreta también, que aunque para algunos sea una cuestión medio supersticiosa o religiosa, a nosotros como pueblo mapuche, y digo pueblo porque se nos está impidiendo la posibilidad de tener nuestra práctica espiritual en el único lugar, en todo el Puelmapu. Puelmapu es el territorio mapuche del este, que el Puelmapu abarca el sur de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y el norte de Santa Cruz. En todo el Puelmapu, el único lugar donde hay un rehue de machi, un espacio ceremonial de machi, es en el LOF Lafken Huincul-Mapu. Y nadie está pudiendo llegar a ese espacio ceremonial. Se nos está quitando la posibilidad de nuestra práctica espiritual. Y eso el Estado lo sabe, porque también es histórico que tuvieron siempre sus espías, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, que saben realmente el daño que genera a un pueblo el quitarnos esa posibilidad. De todos modos, un poco lo que vos traías a cuenta del David contra Goliat, en donde pareciera que llevamos las de perder. Y sí, tal como está dado el escenario, pareciera que sí, pero la realidad es que estas situaciones tan adversas también hace que mucha gente mapuche despierte, se solidarice. En este momento está el presidente en San Martín de los Andes y hay una gran cantidad de compulamuem, de gente mapuche, de comunidades, pronunciándose afuera, manifestándose, y otro grupo de gente mapuche conversando con el presidente, pidiendo explicaciones y sobre todo pidiendo la liberación de nuestras siete pulamuen y el retorno al territorio.
Hola Soraya, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre.
Facundo, ¿qué tal?
Todo bien. Te escuchaba recién cuando mencionaba justamente lo de que uno de los supuestos delitos por los que lo acusan es sobre el tema de incendios. Y pensaba en qué paradoja en el accionar del Estado, porque aquí en el Delta del Paraná tenemos incendios de manera impresionante, justamente, que son empresarios que prenden o mandan a prender el fuego y tienen un trato distinto en la justicia, por supuesto que no son ni desalojados ni nada por el estilo como les pasó a ustedes. ¿Cómo ese trato distinto del Estado cuando los que prenden fuego son los poderosos y cuando los que supuestamente prenden fuego son los débiles, el accionar es totalmente distinto y llamativo?
En realidad, el accionar es siempre el mismo, a favor del empresario, del poderoso y en contra del pueblo, en todos lados. Y por supuesto que se mide con una vara diferente, ¿no? Acá se acusa de un incendio a una casilla donde supuestamente habían 5 gendarmes armados y ellos denuncian que un puñado de 5 o 6 personas, supuestamente mapuche, los corrieron a piedrazos. Y un gendarme armado va, me parece que no cierra la cuenta, ¿no? Que 5 gendarmes armados corran, huyan despavoridos porque hay un grupo de gente que los corre a piedrazos. Eso suena a cuento. Yo lamentablemente padecí a la gendarmería cuando desaparecieron a Santiago Maldonado, y si tiene que arremeter, arremete, no le importa nada, y si tiene que matar, mata, y si tiene que desaparecer, desaparece. Y eso no es algo que yo les esté contando nuevo, todo el país lo supo y lo sabe, y siempre tienen la complicidad de algún ministerio, de algún funcionario, de alguna institución que ampara estas alevosías, ¿no? Que ampara... tanto destrato, tanto maltrato, tanta humillación. Y también lamentablemente es aleccionatorio, es como que esto le puede pasar a cualquiera que se oponga a proyectos extractivistas o a un magnate. Para que se den una idea, aquí en la comarca andina se convive con Joel Lewis, que hace más de 20 años impide el acceso a un lago, el lago Escondido. Por primera vez la justicia habilitó que abra el camino por una cuestión jurídica. Está obligado a abrir el camino para que la gente pueda llegar al lago Escondido. Y sin embargo, es la propia gobernadora de Río Negro la que apeló a ese fallo en favor de Lewis.
Soraya,
pero lo que ponemos en riesgo la soberanía es el pueblo mapuche.
Soraya, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Rosario. Nos corren las noticias, pero gracias por ser tan clara y explicar todo con tanta claridad. Muchas
abrazo
gracias.
Enorme. Peu Cayán.
Abrazo grande. Soraya Maicoño de Lafken Huincul Mapu estaba en la siesta jugada.